Bueno, ayer lo adelantamos un poquito, un poco la actualidad de ayer me desvió, pero hoy vamos a ver si nos encarrilamos de nuevo, ya más serenos, más serenes. Mira, las dos pulsiones que yo veo que están sueltas en la vida real, en la vida cotidiana de la gente, obviamente también bajada de ciertos lugares de poder, pero son el odio, por un lado, que lo tenemos, digamos, para explicar cómo se quiere utilizar políticamente el odio, no hay que explicar demasiado. Lo cierto es que el odio existe y se lo quiere arrear, pero existe, digamos. Hay gente que odia, es un sentimiento, el odio del que estamos hablando, ¿no? El odio generalizado hacia un otro abstracto, porque no estamos hablando de alguien que odia a otra persona porque tiene un motivo particular, porque le pasó algo, le hizo algo, y entonces lo odia. Ahí podemos discutir si el odio es bueno, si el odio es malo, no sé, pero no estamos hablando de ese tipo de odio, sino de un odio hacia una especie de fantasma, hacia un odio abstracto, hacia un mito que del otro, que fue generado y que fue creado en la mente de muchas personas, ¿no? Como un abstracto, como podrían ser los planeros, los negros, los indios, los peronchos, qué sé yo. Ha habido colectivos que han sido históricamente objeto de odio por parte de otros colectivos más fuertes y que a lo largo de la historia los han aplastado. Esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que venimos de varias décadas en las que esto estaba un poco agazapado, y ahora lo que sucede, no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo, es que hay unas nuevas fuerzas de ultraderecha que están queriendo capitalizar ese odio disgregado y convertirlo en un motor político, ¿no? Como se pudo ver ayer a la tarde, sin lógica, sin racionalidad. Recién estaba escuchando una chica el testimonio de una chica que estaba ayer y que decía que ella estaba ahí porque se negaba a que le den la vacuna de Bill Gates porque va a venir con fetos abortados, digamos. O sea, entra cualquier fantasmagoría, fantasía entra dentro de ese sentimiento que debe ser liberado, porque hay dispositivos que existen y que fogonean todo el tiempo la necesidad de pasar al acto. Creo que esto es una característica también del odio, no así de la ternura. Ahora vamos a hablar un poquito de los minutitos que quedan de la ternura. La ternura, yo creo que es la otra pulsión humana que se ubica precisamente en el otro extremo de la condición humana, que está en nosotros porque somos mamíferos, que tiene por objeto a otras personas, pero sobre todo a los seres vivos. Olga Tokarczuk, yo alguna vez he hablado de ella, de la escritora polaca acá, dice que la ternura es la forma más modesta del amor. Es decir, que por ahí si uno... Es que si uno se pone a hablar de amor, está hablando de algo que está muy evolucionado, ¿no? Que no todo el mundo sabe amar o ama. Es una palabra por ahí un poco elevada. Pero que la ternura es la forma más modesta del amor. Si uno desea amar o ama, seguramente empezó por la ternura. Y la ternura nos hace posible que sintamos que experimentemos esa sensación de placidez, de conmoción interna, de poder disfrutar la belleza de otro o lo que tiene otro para aportarnos, sin necesidad de intimidad, sin necesidad de una relación demasiado personal. Es sencillamente por el hecho, y esto es lo importante, de compartir o un país o un planeta, o una clase o lo que se pueda compartir, ¿no? Esto tiene un corpus teórico. La autora de la ética del cuidado se llama Carol Gilligan, tiene como 83 años, es una feminista pionera, fue la primera mujer en Harvard en tener una cátedra de género hace muchas décadas, y desarrolló su principal trabajo, es la ética del cuidado. Es absolutamente, está ligada, muy muy ligada por estos antecedentes a al feminismo, por el hecho de que las mujeres hemos sido históricamente, y pese a quererlo o no quererlo, la cultura nos ha ubicado ahí en el lugar del cuidado de los demás. Y finalmente, como para redondear, yo creo que, por supuesto que hay un proyecto de odio y que no lo voy a describir porque está a la vista y porque causa lo que ya sabemos todos que causa y que ha causado en el pasado, porque hay que emparentar lo que puede causar el odio con lo que ya ha causado en este país en el pasado. Pero el tema de la ternura y del cuidado, sobre todo, tiene que ver, sí, con algo que sería, que creo que es un elemento novedoso en este momento, porque cuando mucha gente se está preguntando pandemia, pospandemia, hacia dónde irá el mundo, o qué formas políticas adquirirá o será posible optar, ¿no? Porque tampoco vamos a salir todos iguales de esto. Y esto es muy interesante porque la ética del cuidado nos hace pensar en lo que antes se llamó estado de bienestar y que en general se sigue llamando estado de bienestar, pero sería como un estado de cuidado, sería como un estado que cuida de su población, que la asiste, que está donde hay necesidades. Es otra manera de hablar del bienestar, que está más ligado al consumismo. En la ética del cuidado no está la lógica de la acumulación, como sí la estaba en el estado de bienestar. En fin, son ideas que me parece que está piola ir teniendo en la cabeza.
Sin lugar a dudas, así que también nos ayudan a comprender un poquito más dónde estamos paradas, dónde estamos parados, qué es lo que está precisamente en tensión, en pulsión, qué, digamos, qué va a ir ocupando espacio según cada actitud, así que está bueno salirse de la coyuntura y pensar un poquito más allá de ella, ¿eh?
Ay, sí, cada tanto es fabuloso salirse de la coyuntura.
Es oxigenante. Bueno, Sandra,
descansá.